Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Gimeno con Iván Respuela en el control de sonido y junto a Jaime del Olmo aquí al micrófono. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
19 grados tenemos este martes 7 de junio en pleno centro de Santander. Hoy la actualidad de estas últimas jornadas la vamos a analizar como cada martes en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM. Gracias a las avispas invitadas. Hoy nos van a acompañar Pepe Guerrero, actual secretario general de los socialistas en Arenas de Iguña, y estará con nosotros José López, abogado de profesión y con un bagaje político interesante, que ahora ha dejado, por cierto, la primera línea, el de la política, la ha dejado después de pasar por partidos como Vox o Ciudadanos. Estarán con nosotros a partir de la 1:15 con muchos asuntos encima de la mesa y hoy también a través del WhatsApp de COPE Cantabria 647-100-011. Bueno, nos habíais planteado el que pudiéramos hablar sobre esa convivencia de peatones y ciclistas que actualmente pues no es nada fácil en ese recién inaugurado túnel de Pombo en Tetuán. También nos habéis hecho llegar, porque mira, yo todavía no he tenido la oportunidad de pasar por allí. No sé tú, Jaime.
No, yo tampoco.
Tampoco. Bueno, pues nos han hecho llegar también los oyentes que hay filtraciones de agua y alguna gotera. Bueno, vamos a preguntarle sobre este asunto al primer teniente de alcalde, concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Santander, que ayer, por cierto, presentaba proyectos de movilidad subvencionados con fondos europeos y de los que hoy nos hablará también, nos dará cumplida cuenta en este programa. Bueno, son algunos de los asuntos principales en esta mañana de martes y más claves informativas que nos va a trasladar ahora mismo Gerardo Sisniga.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo estás, Gerardo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, qué energía, qué fuerza. Cuéntanos, ¿qué titulares tienes en esta jornada?
Bueno, pues mira, acabamos de conocer una última hora que es importante porque llevábamos semanas esperando esta noticia y por fin se ha confirmado. La Guardia Civil ha detenido a 5 menores e investiga otros 3 como presuntos autores de la brutal paliza a otro menor en Puente San Miguel, asunto que ya contamos en su momento aquí en la cadena COPE. Sí. E incluso, bueno, recordemos que el Ayuntamiento de Reocín hizo una convocatoria de protesta donde acudieron familiares de la víctima, compañeros del instituto y muchos vecinos para condenar esa paliza. Todo ocurrió el pasado 13 de mayo. El menor se encontraba con su novia en una zona de ocio de Puente San Miguel cuando un grupo de menores procedente de Torrelavega, parece ser, pues le agredieron brutalmente. El joven tuvo que ser ingresado en el hospital con la mandíbula rota, varias piezas dentales rotas. Ya se recupera poco a poco de las secuelas físicas y mentales. Pero bueno, casi 4 semanas después, por fin, todas las investigaciones de la Guardia Civil han dado resultado. Y como digo, hay 5 menores detenidos, todos entre 15 y 17 años, 3 más investigados y un noveno que también participó en la agresión, que es menor de 14 años. Todos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. Veremos a ver por qué. Bueno, desde luego el asunto es grave, sobre todo para la víctima. Veremos a ver las consecuencias reales que tiene para los autores de la paliza el poder ir a la calle y agredir impunemente a otro menor sin que mediase ningún tipo de provocación de por medio, ¿no? Como digo yo, en estos casos, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley y que aprendan que no se puede ir de matones por la vida y intimidando y dando palizas con el primero que te encuentres. Bueno, luego lo vamos a contar. Conoceremos detalles de esa operación de la Guardia Civil. Afrontamos hoy el 6º día de huelga del metal y bueno, la situación se va enconando poco a poco porque, evidentemente, vamos a ver aquí en este pulso quién se rinde antes. Los trabajadores que están en huelga, evidentemente, ya no cobran sus sueldos. A ver lo que puede aguantar un trabajador medio sin recibir dinero en casa y afrontando pues los gastos cotidianos, la hipoteca y los gastos del día a día. y a ver lo que aguantan las empresas sin poder producir. Recordemos que este fin de semana el antiguo Sidenor ha tenido que parar ya la producción siderúrgica, la Global Steel, todas las grandes empresas están viendo ya evidentemente afectadas por esta huelga y los costes y las pérdidas empiezan a ser muy importantes. De momento, bueno, los sindicatos se mantienen firmes, Pimetal no da pasos para mejorar tampoco la oferta que ha puesto inicialmente, y sí podemos contar que mañana está previsto un nuevo encuentro en el Orecla, ese organismo de mediación, sí. Será a las 12 de la mañana, y vamos a ver si se acercan posturas que de momento están bastante lejos la una de la otra. Llama la atención, por cierto, en este conflicto, que la patronal Pimetal no quiere hablar. Hemos tratado de darles la oportunidad de que expliquen cuál es su posicionamiento, su postura, su visión de esta huelga, y de momento la callada por respuesta. Bueno, pues
muy llamativo,
es extraño, sí, y llamativo. Sí. Seguiremos contando lo que dicen los organizadores, que estos sí que hablan y dan información sin ningún problema. Siguen pidiendo una equiparación salarial similar al incremento del IPC. Y veremos a ver si mañana se puede avanzar y desbloquear ese conflicto que al final está pasando factura a las grandes y medianas y pequeñas empresas de Cantabria, que recordemos, vienen de 2 años de COVID, producción parada, ERTES y una situación económica muy complicada. Los últimos 6 meses el encarecimiento del coste de la energía y de las materias primas tiene a varias empresas otra vez con ERTES aprobados y en una situación financiera y económica muy complicada, y ahora esta huelga pues hace que la situación todavía sea mucho más grave. Por ejemplo, en Sidenor están francamente preocupados por la deriva y el futuro de la empresa. Ahora mismo todos los trabajadores están afectados por un ERTE y la parada de la producción pues le puede perjudicar en un mercado internacional muy voluble, y donde si dejas de enviar pedidos, los pedidos pueden empezar a hacerse a otras empresas de la misma competencia. Bueno, lo contaremos luego, y tenemos que hablar también de la situación de las gasolineras. Bueno, el gobierno ha lanzado el globo sonda de que va a renovar ese real decreto por el cual todos los usuarios nos estamos beneficiando de un descuento de 20 céntimos por el litro de gasolina. Recordemos que el primer decreto termina el 30 de junio, es decir, termina ya dentro de 3 semanas, y de momento las gasolineras, los afectados, no saben absolutamente nada ni de la prórroga, ni de en qué condiciones se va a hacer esa prórroga, ni cómo va a funcionar el nuevo decreto. No saben si se va a mantener el mismo sistema que ahora, si va a haber novedades, si no. Bueno, 3 mensajes de la patronal de gasolineras. La primera, hay un 20% que todavía no ha cobrado las liquidaciones del mes de abril, es decir, han adelantado dinero. Uh-huh. 2 de cada 8 propietarios no han cobrado el dinero, lo cual es un escándalo. Segundo punto, en el otro decreto no se les consultó, todo se hizo a mayores y los que están, bueno, implicados
hasta
directamente.
El punto de que tienen que adelantar ellos el dinero, claro.
No se les consultó absolutamente nada de este decreto, sí, con lo cual no pudieron hacer sus aportaciones, que siempre es importante que cuando a uno le afecta una cosa, pregunte, claro, al que le afecta, ¿no? Y número 3, ellos piden que no haya cambios. Una vez que ya se ha puesto en marcha de una forma el sistema y que ya se han adaptado a él con los cambios informáticos, las adaptaciones que han tenido que hacer, gastos, claro, que ha supuesto esos nuevos programas, que ahora no introduzcan novedades que les compliquen todavía más la vida y tengan que empezar de cero. Con lo cual, bueno, lo que también dicen es que nos preparemos los usuarios porque el mercado de las energías ahora mismo es, vamos, un parque de bombas, y que los precios son muy volátiles y que todo apunta que los precios van a seguir subiendo, al menos a corto y medio plazo, porque la situación es de enorme inestabilidad.
El párroco de Reynosa, Gerardo Eduardo Guardiola, fallecido en estas últimas horas, todo apunta a que se ha producido por causas naturales.
Sí, ¿no? Bueno, está desde luego muy afectada toda la comarca, claro, de Campo, porque estamos hablando del párroco de Reynosa, que llevaba ejerciendo allí como párroco desde el año 1969, es decir, 53 años consecutivos, un hombre que, bueno, pues tenía una gran presencia en toda la comarca, y que efectivamente pues el domingo parece ser que salió a pescar, no regresó a su casa, no pudo dar la misa que estaba prevista a las 11 de la mañana. Cuando fueron a buscarle se lo encontraron muerto, todo apunta a que ha sido por causas naturales, aunque están a la espera de la autopsia, pero vamos, parece ser que va a ser así.
Nuestro más
hoy una jornada de luto en toda la comarca de Campo.
Gracias, Gerardo. Las claves informativas, ya sabes que si sigues en la 95.7, sigues escuchando todo lo que te interesa este martes con Carlos Herrera. Nosotros hablamos de las cosas de casa en COPE más Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tenemos que trasladar información de Central Óptica. Es un momento estupendo ahora que estamos a puntito de entrar en la época estival, de cambiar de look por comodidad o por cualquier otro motivo. Es tiempo de que conozcas esas lentillas de Central Óptica, que ahora sus profesionales de los centros de la calle Vargas, de Lealtad, de Hernán Cortés, de General Dávila, también en Torrelavega y en Valiaño, invitan a que pruebes durante todo un mes sin obligarte a comprar después. Así que llevan mucho tiempo mirando por nuestros ojos y esta es una promoción normal de la que todo el mundo está hablando con Central Óptica. Entramos en COPE más Cantabria en el 105.6 de la FM hasta las 2 de la tarde. Con la actualidad de Cantabria y con las propuestas que nos hacen nuestros oyentes, a las que, bueno, pues nosotros, bueno, consideramos religión, en el 647-100-011, nos pedían que habláramos de ese túnel, ¿no? Túnel de Pombo, Tetuán. Desde luego la conexión es impresionante, la vida que está dando a esa zona de Tetuán. Me acuerdo que con los comerciantes y hosteleros de la Asociación de Tetuán hemos hablado mucho, ¿no?, de esta iniciativa, que probablemente haya partido incluso de ellos, ¿no?
Sí,
ahora nos lo confirma el concejal.
Está claro que va a dar mucha vida a la zona, aparte de un uso tanto, digamos, para los ciudadanos, del mero hecho de poder cruzar del centro de Santander al Sardinero, como turístico. Es otro reclamo más,
sí señor. Primer teniente de alcalde, concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento, es César Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Jaime.
Muy buenos días, concejal. Vaya movimiento, ¿no? Vaya tránsito que tiene desde que se ha inaugurado el túnel hace, bueno, pues apenas una semana, concejal.
Pues sí, la verdad es que sí, muy gratamente sorprendidos, porque, hombre, sí era algo esperado, ¿no?, que ha despertado interés, curiosidad y demás, ¿no? Pero luego además comprobar que realmente está siendo útil y esa aceptación que está teniendo ya no solamente por los residentes del barrio de Tetuán y de aquella zona del Sardinero, sino por otros vecinos de la ciudad que, bueno, pues que han pasado, les ha gustado, además entienden que es un buen atajo para llegar hasta el Sardinero y más ahora en verano de cara a las playas y bueno, pues la verdad es que da gusto ver tanta gente circulando en un sentido y en otro, ¿no? Muy muy contentos, la verdad.
Desde luego.
Muy satisfechos.
Lo que pasa, concejal, que sí que es verdad que algún oyente nos apunta que la convivencia, el tránsito, la convivencia entre ciclistas y peatones no es muy fluida y alguna complicación, no sé si falta señalizar algún carril bici en el interior, no lo sé, lo desconozco.
Bueno, yo creo que es una cuestión también de ir acomodándose, ¿no? Yo creo que quizás al principio pues no todo el mundo sabe que por ahí pueden pasar también bicicletas. La verdad es que hemos intentado señalizarlo, bueno, pues bien, en el sentido de que tanto a la entrada como a la salida, como en el propio túnel, hay marcas en el suelo que indican la zona por la que van las bicis y la zona por la que van los peatones. Y yo creo que también es una cuestión pues de ir acomodándose, de ir aceptando también que pueden circular bicicletas. Y un poco respetarnos todos, ¿no? Yo creo que pueden convivir perfectamente y que yo creo que con buena disposición pues tiene que haber un buen uso tanto por unos como por otros y aquellos pequeños conflictos que puedan surgir, que siempre surgen en estas cuestiones, pues que se resuelvan, por supuesto que pacíficamente, claro,
tampoco,
¿no? Pero,
tampoco
pero
es el Tour de Francia ni la Vuelta a España, la gente
claro,
puede ir con
claro,
su bicicleta
digo,
lento y avisando y demás. O sea.
Por eso que yo entiendo que es un tránsito claro. pues curioso, interesante, que no se trata de ir rápido ni mucho menos y que si en un momento incluso oye, hay que bajarse un poco de la bici porque hay más gente y ir con la bici andando, pues tampoco pasa nada, ¿no?
que pasa que ahí es verdad que igual estos primeros días, como ha generado tanta expectación, es. Bueno, pues también es verdad que el tránsito está más concurrido, ¿no? Que, bueno, vete tú a saber, porque en pleno verano es verdad que es un paso muy rápido para acercarte a las playas. Y de las filtraciones y goteras, que también nos apunta algún oyente que, bueno, pues
bueno,
que...
a mí lo de goteras me suena bastante feo, ¿no? Vamos a llamarlo filtraciones.
Filtraciones,
¿no?
Vale.
A ver, yo creo que pretender que... nosotros nos habíamos marcado un objetivo muy claro, ¿no? Y era que había que recuperar el túnel para uso público, para un uso peatonal y un uso ciclista. Pero también teníamos un patrimonio histórico que era bueno conservar y sacar a relucir. Claro, ese patrimonio histórico teníamos que recuperarlo de la manera más original posible. Es decir, había que conseguir preservarlo en su integridad. Y como nos llamó tanto la atención el buen estado en el que se encontraba todo el revestimiento del túnel, pues nos parecía que lo idóneo era que eso se mantuviera prácticamente intacto. Claro, eso te obliga a tener que actuar por detrás de ese revestimiento, ¿no? Entonces, ¿qué definieron los técnicos acertadamente? Pues primero, una serie de inyecciones para poder consolidar estructuralmente todo lo que era el túnel, porque desconocíamos también cómo se podía comportar y había que garantizar, evidentemente, la seguridad al 100%. Entonces, se hizo toda una campaña de inyecciones para, primero, garantizar la estabilidad estructural del túnel. Ya sabíamos que el túnel recibía aportación de agua, porque, de hecho, cuando se descubrió la primera vez, el túnel estaba completamente inundado. Y cuando se estuvo achicando todo ese agua, efectivamente, se comprobó que, lógicamente, pues el túnel tenía muchísimas más filtraciones que las que tiene ahora. Entonces, hay que conseguir una comodidad también para ese uso peatonal y ciclista, ¿no?
Uh-huh. Pero no va a ir a más, ¿no? No va a ir a más, se queda ahí.
No. Si además estamos haciendo un seguimiento de todo esto. Aunque se haya abierto ahora, en el túnel llevamos trabajando ya cerca de 2 años, ¿no? Yeah. Por lo tanto, claro, hemos comprobado, incluso tenemos unas secciones de control, hay 4 secciones de control a lo largo de todo el túnel que nos permite detectar movimientos, afluencia de agua, y eso lo tenemos además por control remoto, que recibimos datos permanentemente.
Perfecto.
Entonces, conseguir que el túnel esté impermeabilizado al 100%, preservando su revestimiento original, es imposible. Hemos puesto por delante el recuperar ese patrimonio lo más intacto posible, y bueno, pues efectivamente hay alguna filtración que intentaremos que vaya menos, incluso fruto de ese seguimiento, veremos a ver si podemos hacer alguna actuación muy puntual, pero pretender que esté impermeabilizado al 100%, eso era incompatible con mantener el túnel original como hemos conseguido hacerlo.
Perfecto. Perfecto. Oye, César, si cruzamos el túnel hasta el Sardinero, llegamos al casino prácticamente. ¿Y cómo están esas obras? Que creemos que ya está, bueno, pues ya
bueno, falta
cambiando
todavía,
la realidad.
Falta, ¿no?
Sí, falta. Bueno, esto, lo primero es una iniciativa privada de la Sociedad del Sardinero, y bueno, yo creo que de cara a lo que es los ciudadanos de Santander, pues con grandes ventajas, ¿no? La primera de ellas, recuperar todo lo que es la fachada original del edificio del casino en esa parte en la que se está actuando, que estaba totalmente distorsionada pues con esas terrazas, las peceras que tenían los locales. Luego, dar una nueva vida a todo ese entorno, porque se supone que ahí, en esos nuevos locales, va a haber nuevas actividades que lógicamente servirán para dinamizar todo este entorno del Sardinero. Y bueno, las obras que han empezado recientemente, en el mes pasado, nos han dicho que tienen un plazo de 10 meses, que de momento las obras van bien, y bueno, y coordinándonos también con el casino, puesto que hay algunos elementos que se afecta, como es la terraza del lado de ese lado donde se está actuando, y bueno, pues también estableciendo una coordinación de las obras con el propio casino, pues para que no haya, o para generar las menos interferencias posibles. Pero que duda cabe que es una actuación muy positiva para Santander en general, pero sobre todo para esa zona del Sardinero en particular.
Claro. Bueno, ayer, por cierto, concejal presentó varios proyectos de movilidad subvencionados con fondos europeos. En un minutito, aunque desarrollaremos en otros programas todos los proyectos que tiene encima de la mesa, que nos puede contar lo más inmediato.
Bueno, pues lo más interesante, yo creo, así es, vamos a promover el cambio del alquiler de bicicletas que tenemos ahora en la ciudad por un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas. Creo que para la ciudad de Santander es más que adecuado, pues por esas cuestas tampindias que tenemos y para ofrecer una mayor, bueno, pues facilidad para la movilidad ciclista. Aprobamos hoy mismo a 1:30, tenemos la Junta de Gobierno para aprobar la licitación de este servicio, con la idea de que el año que viene, en 2023, pueda estar operativo y, por supuesto, más gente todavía moviéndose en bici por la ciudad.
Perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria. César, gracias, primer teniente de alcalde, concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Santander. Bueno, cuestiones que nos planteéis a través del 647-100-011 y que preguntamos, lógicamente, a quién hay que preguntar.
Yo creo que la cuestión es si iba a ir a más esas filtraciones o esas goteras, ¿no? Algunos oyentes sí decían que eran goteras, pero bueno, es como protestar si el muro de la cueva prehistórica está húmedo. Hay que mantenerlo, lo que sí es que se quede controlado y que no haya ningún tipo de problema al respecto.
Bueno, son las 12:40. Minutos. Queríamos hablar precisamente con Jaime Ruiz Gómez de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Tetuán. Bueno, muchos asuntos queremos trasladarte. Gracias a la asociación y gracias también a uno de los mejores restaurantes que tenemos en esa zona, ¿no? Que es La Mulata, que están en plena feria del centollo, y estas cosas a nosotros nos gustan mucho.
Bueno, yo soy más del chuletón, lo reconozco.
¿Eres más del chuletón?
Sí,
ah,
pero pues bueno, hay gente que se pirra por el marisco.
Centollo, yo.
Sí, sí, pues son 14 ediciones ya, ¿eh? Y además es un precio fijo, cerrado, para que puedas disfrutar de varios platos, especialidades del centollo, ¿no?
Pero especialmente, y después de hablar de este túnel de Pombo en Tetuán, ellos han reivindicado mucho la apertura de este túnel con acceso directo hasta el Sardinero, que iba a revitalizar desde luego la zona, y queremos ver qué sensación tienen en estos primeros días, como hemos hablado con el concejal, todo un patrimonio histórico que ya está funcionando, que ha generado una expectación increíble, ¿no? Entre no solo los santanderinos, también los cántabros, y que será otro de los reclamos turísticos más importantes que tengamos este verano en la capital de Cantabria. Estamos intentando localizar a Jaime Ruiz Gómez. Después de esta pausa hablamos de este asunto y de esa famosa feria, de las muchas ferias que organizan a lo largo de todo el año, como te digo, en uno de esos restaurantes imprescindibles de la zona.
En Talleres Isidoro San Justo contamos con vehículos de sustitución para que tú no pares. Isidoro San Justo, reparación, mantenimiento de todas las marcas con la garantía Bosch Car Service.
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para la movilidad de nuestros mayores. Bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas manuales y a motor. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander, en Varga 61, y Bienestaris Torlavega Ortopedia, en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o ser tu propio jefe? Saca tu espíritu emprendedor y sumérgete en el mundo de las empresas. Grado en Administración y Dirección de Empresas en CESINE. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
Ay, Manolete, si no sabes cocinar, ¿pa' qué te metes? Llama a La Cocinuca y disfruta de una comida tradicional, mediterránea y casera.
Prueba un mes por tan solo 199,99€. Seguro que repetirás. La Cocinuca, 942-07-5570 o en lacocinuca.com. Come bien, come sano, come rico, come con La Cocinuca.
¿Quién diría que esto no sería una tontería?
Cadena 100 Cantabria y el Ayuntamiento de Santander te presentan el Club 100 con De Paul. La sorpresa de este 2022, juventud y frescura arrolladora. Sé uno de los primeros en compartir el éxito de De Paul de la mano de Club 100. 9 de junio en el Centro Cívico Tabacalera a las 8:30 de la tarde. Entrada con invitación hasta completar aforo. Recoge ya tus invitaciones en Cadena 100, Rua La Sal 5 y Centro Cívico Tabacalera, Antonio López 36. De Paul, de la mano del Ayuntamiento de Santander y Club 100. No te lo puedes perder.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son muchos años que pasaron sin decirte. Ya tenemos a Jaime Ruigómez de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Tetuán. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola. Maravilla, ¿y vosotros?
Pues encantados de hablar contigo. Bueno, ¿qué tal esa repercusión que ha tenido en la zona de Tetuán? La apertura, por fin, ¿verdad? Después de mucho pelear, porque se abriera, se recuperara ese patrimonio histórico de la ciudad de Santander, ese túnel de Pombo que conecta, en nada, en muy poquitos minutos, Tetuán con el Sardinero. ¿Qué tal? Cuéntame.
Estupendamente, la verdad que ha sido un éxito tremendo. No, nosotros no nos esperábamos que iba a ser, que fuera la repercusión tan inmediata y tan voluminosa, porque es que Cristina parece la castellana, como decimos nosotros, porque es que a las 9:30 de la mañana normalmente en Tetuán no hay nadie. Y es para arriba, para abajo, sube, baja la gente, ¿no? Tremendo, la verdad que estamos encantados.
Claro, es que además es muy sostenible, porque el otro túnel que tenemos y conocemos de hace muchos años es que van también los coches, y eso pues perjudica un poquito pues esos gases, pero en este caso no, como solo son ciclistas y peatones, es mucho más sostenible, mucho más sano, y te deja prácticamente en el mismo sitio, así que estás a unos minutos del centro al
Jaime, y mucho más bonito, porque vamos, eso ha quedado, yo creo que el formato que le han dado en la salida del Sardinero me parece que está estupendo. Se lo dije a Eloy el día de la inauguración y digo, ojo, macho, lo habéis bordado. Ha habido retrasos, pero bueno, por lo menos para mí, para mi gusto y para el gusto de todos y de todo el vecindario, ha quedado estupendamente.
Perdónanos, hablas de Eloy con una familiaridad, nos hemos perdido un poco.
Bueno, es que nosotros hemos tenido muchas reuniones y al final ya sabes tú que el roce hace cariño.
Ya, pero ¿quién es Eloy?
¿Es un concejal o...?
El técnico, el ingeniero de caminos.
Nada, que era mera curiosidad, que nos habíamos perdido un poco porque venimos de hablar con el concejal.
Sí, claro,
¿cuánto tiempo llevabais hablando con el ayuntamiento de esta posible reapertura que ya es una realidad?
Pues estaba Íñigo, pues yo creo que sobre 8 o 9 años.
8 o 9 años.
Bueno, hemos dado una paliza tremenda. A mí me odiaba, porque era más, cada vez que había una estrella, que teníamos el acto de las estrellas, ¿sí? Me decía, Jaime, como digas algo del túnel, me marcho.
Bueno, pues mira, el que la sigue la consigue, ¿no?
Cristina.
Así que enhorabuena, porque también lo habréis notado en la zona de Tetuán, ¿no? Durante el fin de semana siempre
muchísimo,
es un placer pasear por allí, pero ahora me imagino...
Además, Cristina, la gente que tiene... Bueno, pues ya sabes que somos todos... Tenemos mucho chascarrillo. Ahora dicen que no es Tetuán, sino que es el Sardinero Bajo. Entonces hay una guasa de cuidado.
Bueno, nos alegra especialmente. Oye, Jaime, que aunque os vamos a invitar aquí al programa para hablar de una de las ferias, una de mis favoritas, danos una pincelada en unos minutitos, porque hasta finales de este mes tenemos la Feria del Centollo, ¿no? Allí en la...
La Feria del Centollo, que se ha convertido en nuestra niña bonita, porque ¿sí? empezó el langostino, pero ahora le ha desbancado el centollo.
Ah, sí.
Y, sí, no, la verdad que la gente se ha encantado, porque es un producto que, bueno, pues que le encanta a todo el mundo y que, bueno, yo creo que hemos equilibrado bastante los platos y no, pues eso, como la gente se puede pensar, jo, es que tanto centollo, bueno, pero le damos distintas versiones al centollo y queda muy agradable.
Y que es como un menú degustación, ¿cuántos platos hay?
Sí, son 6 platos de centollo.
6. Que habéis empezado
desde el gazpacho
la semana pasada. Perdona, gazpacho, pudding.
Gazpacho, pudding. Luego tomamos unas alubias con centollo que están buenísimas. Luego los crepes de berza rellenos de centollo. El centollo cocido y el famoso changurro.
Maravilloso. ¿Qué tal entonces?
De lo cual, ya sabéis que os invitamos siempre porque vamos, nosotros en la COPE nos sentimos en casa.
Oye, nosotros igualmente, en La Mulata, claro. Por cierto, ¿ya se ha batido algún récord en esta... Nada, una semanita llevamos.
No. Se batirán.
Bueno, y aquí lo vamos a contar en este programa. Háblanos de precio. Hay un precio cerrado, como siempre, sí, como en todas las ferias,
sí.
¿Verdad?
Hay un precio de 36 euros más el IVA. Y ahí ya puedes comer todo el centollo que quieras.
Perfecto.
Mira, eso no sube, porque es el mismo precio que la anterior edición, ¿no?
Efectivamente, sí, señor.
Vale. Bueno, que ya os invitaremos.
Lo que no se puede es llevar para casa, porque hay muchas veces que la gente... No, es verdad, ya nos lo piden. Dice, hey, ¿me puedo llevar un par de ellos para casa? Y digo, bueno, pues no.
Bueno, pues no. Es para comer aquí, en el restaurante. Claro. Bueno, que seguiremos hablando de esta feria, que durante todo el mes la podemos degustar allí en La Mulata. ¿Tenéis alguna convocatoria en Tetuán? Bueno, llegan las fiestas de San Fermín.
El viernes día 10 tenemos aquí un sarao importante con el ejército. Que se hace una prueba de 3 días de 40 kilómetros.
Claro, vale.
y entonces se va a hacer el acto, bueno, el acto de uno de los actos se hace en la Plaza Velarde, bueno, pues por situación, y luego todo lo que es el tema festivo se traslada,
se desarrolla ahí en la zona, no, de Tabacalera.
Hacemos una marmita solidaria bien, para 500 bien. Personas.
Otro atractivo.
O sea, ya sabéis, este ya viernes, no nos aburrimos por aquí.
Este viernes, bueno, nada, sí, vamos a seguir los pasos, como siempre, aquí en COPE Cantabria. Un abrazo enorme. Un abrazo.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, Jaime. Esa
noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Menos 10, estamos de nuevo en la 95.7 con todos los oyentes que eligen cada día el Grupo COPE para estar informados, y con Joyas Antiguas Sardinero vamos a conocer la buena noticia del día. Ellos son especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes, y están en pleno centro de Santander, en la calle Calvo Sotelo, número 16. Y hoy con Joyas Antiguas Sardinero queremos hablar de un proyecto que nos ha enamorado. Proyecto sí. Sandías. Gracias al Jardín de Amor España, que es una ONG que tiene sede en Madrid y que el próximo 18 de junio se va a ir a Guatemala para cumplir con un objetivo solidario del que vamos a conocer todos los detalles gracias a nuestro compañero, el ex periodista deportivo José Fernández Piney. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, qué es esto del proyecto Sandías? Cuéntaselo a todos los oyentes de COPE Cantabria.
Bueno, pues es una iniciativa solidaria que la iniciamos más o menos a mediados de febrero, y que tras contactar con diversas ONGs, un grupo de amigos que siempre habíamos pensado en hacer un voluntariado o algo del estilo, quisimos hacer algo más grande y dijimos, nos vimos capaces de hacer algo más grande, y encontramos este proyecto, que era un proyecto para rehabilitar un centro médico en Santa María de Jesús, en Guatemala, con un presupuesto de 10.600 euros y que daría servicio a 900 niños dentro de una escuela gestionada por una ONG madrileña, Jardín de Amor, como habéis dicho. Y nos lanzamos a ello, y después de haber hecho un crowdfunding que todavía sigue abierto para quien quiera donar, vender camisetas, hacer distintos eventos como uno de tatuajes que hemos hecho de pocos solidarios en Yubitsume Tatú, aquí al lado de las estaciones de Santander, pues hemos reunido 15.300 euros, además de donativos de material por parte del gobierno de Cantabria, del Racing. O sea, es una iniciativa solidaria que ha salido fenomenal, y después de unos meses de trabajo y de movernos un poco por Cantabria, pues el 18 de junio estaremos allí,
o
viajando,
sea, José,
hacia el país centroamericano.
Que en ese crowdfunding en migranodearena.org buscabais 10.000 y pico euros y habéis conseguido más de 15.000.
Sí, el objetivo mínimo eran 10.600 euros para realizar el centro médico.
Uh-huh.
Al final ahora tenemos 15.300, más algo más que podamos conseguir en el crowdfunding se cierra el día 10. O sea, que el que quiera meterse para informarse se puede meter en nuestro Instagram, que es @proyecto_sandias. Y con el material sobrante, pues haremos algún arreglo en la escuela, comprar más material médico, repartir comida si es necesario, lo que crea conveniente la ONG. Uh-huh. Y sí, sí, no podemos estar más contentos de cómo ha salido todo, y la solidaridad mostrada por la gente. Además, que ha coincidido con otros temas solidarios, como el asunto ucraniano y demás, aunque así nadie nos ha dejado de lado, y estamos encantados con cómo se han involucrado las personas y también cómo se han involucrado empresas y diferentes personas que han trabajado en actividades, como lo de los tatuajes.
Oye, José, ¿y por qué rehabilitar un centro médico en Guatemala, en Santa María de Jesús? ¿Era una iniciativa vuestra o os dejasteis guiar por Jardín de Amor España?
Y nosotros hablamos con diversas ONGs que trabajan por todo el mundo, Filipinas, Sri Lanka, Nepal, Guatemala, México, y queríamos una pues que se adecuase al presupuesto que sabíamos que podíamos conseguir, que en torno a 10.000 euros era lo que habíamos pensado entre todo el grupo de amigos que íbamos a conseguir, y que se adecuase a algo bonito, que tocase, pues no sé, educación, salud, niños, y después de hacer una especie de mal llamado de casting con diversas ONGs, que todas, vamos, tienen proyectos increíbles, esta por el idioma, que al final va a hacerlo en español, aunque hablemos en inglés, pues para diversos problemas que te pueden surgir en una obra, no es lo mismo hablar en español que hablar con un asiático o en donde sea, pues nos decidimos por este, porque los chicos de la ONG, vamos, nos convencieron de que era el proyecto adecuado, su forma de trabajar, su forma de hacer las cosas, que mantienen allí a los profesores de la ONG, y nos sumamos a la aventura y mira, no podemos estar más contentos.
No me extraña. Crowdfunding, nos has dicho, en www.migranodearena.org. ¿Has hablado de una fiesta benéfica de tatuajes?
Sí, hicimos hace 2 semanas en Yubitsume Tattoo, que es un estudio de unos chicos majísimos, muy nuevo, que está aquí a la hora de la estación de Santander, en Atilano Rodríguez. Hicimos tatuajes solidarios, la gente se volcó, se nos agotaron las citas de tatuajes en un día, y después hicimos en la Gavilans en Linkers una barbacoa solidaria también, y en ese último evento hemos sacado cerca de 1.500 euros entre los tatuajes y la fiesta solidaria que hicimos después en Linkers. O sea que contentísimos por cómo se ha volcado la gente.
No,
los tatuajes solidarios, además, es una cosa que no se suele hacer mucho, y que creíamos que era algo pues distinto, un poco innovador, que yo lo había visto en algún país, en algún viaje que he hecho, y dije, aquí se puede hacer. Y estos chicos de Yubitsume Tattoo, vamos, en cuanto se lo dijimos, dijeron que contásemos con ellos, y estuvieron horas y horas tatuando y pasándolo en grande, la verdad.
Oye, pues enhorabuena a todos, de verdad, porque emocionados con este objetivo solidario que ya habéis cumplido, pero que todavía está abierto a la participación de cualquiera. ¿Esto os anima a seguir adelante en otros proyectos?
Pues me ha preguntado mucha gente, bueno, a mí, que yo soy uno más, yo al final, pues por ser periodista me toca un poco dar la cara, pero soy el menos importante de este proyecto, o sea, nos lo han preguntado a muchos, y bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir a Guatemala en 10 días, vamos a hacerlo bien, y cuando volvamos, pues no sé, de hecho, esta mañana he estado con los chicos del tatuaje y me han dicho, ¿qué? ¿Cuándo volvemos a hacer un evento solidario? Y digo, bueno, cuando
déjame que concluya el que tengo entre manos, ¿no?
Me ha dicho, en cuanto, dice, queremos hacer otro, que hemos disfrutado, nos hemos sentido fenomenal, ha habido un buen rollo de la leche, hacemos otro, y digo, vale, pero bueno, déjame volver.
Sí. Eso, ¿cuántos vais y cuánto tiempo tenéis pensado estar ahí en Guatemala?
Vamos 7 personas, igual alguna más de última hora con el tema laboral se puede animar, y en torno a un mes. Hay gente que va a menos tiempo y más o menos tardaremos 2 semanas más o menos en rehabilitar el centro médico. Entre que unos se van a Ciudad de Guatemala a comprar material, otros pintan, otros tiran tabiques, otros nos distribuimos el trabajo. Y al final iba a ir yo solo y pues ya llevamos 7-8. O sea que no podemos estar más encantados.
Y luego dice en plan modesto, no, yo soy el que menos importa. Al final es el que ha tirado para adelante del carro con toda esta iniciativa.
No, para nada. Y sin, de verdad que sin la gente no, vamos, yo soy el que menos aporta aquí, solo hablo.
Bueno, que no es poco para darle voz a este tema.
Exactamente,
este
y ya verás como a la vuelta de Guatemala se embarcan en otro proyecto.
Yo quiero saber cómo va después de ese mes, así que un día cuadramos agendas para que te vengas por el estudio.
Vale, perfecto, cuando queráis.
José Fernández Piney, gracias, de verdad, y enhorabuena.
Gracias a vosotros, enhorabuena de parte de todo el equipo que somos Proyecto Sandías, y gracias por la difusión.
Pues un placer, de verdad, haber conocido el proyecto, habérselo contado a los oyentes de COPE Cantabria. La buena noticia del día gracias a Joyas Antiguas Sardinero.
Amuebla tu piso con Tifón. Piso completo desde 785 euros. Al mejor precio, desde 785 euros. Amuebla tu piso, amuéblalo ya, hazlo en Tifón. Especial pisos completos desde 785 euros en Tifón. En Bezana, Torre la Vega y Eras.
¿Has pensado alguna vez en celebrar tu evento especial en la Plaza Porticada? Ahora, en el Café de Velarde puedes celebrar tu preboda, posboda, cóctel de bienvenida, cumpleaños y mucho más. Sí, has oído bien. En el Café de Velarde.
Estamos preparados para que ese día sea inolvidable. Café de Velarde, en la Plaza Porticada, Santander.
¿Rebajas de muebles en primavera? ¡Sí! Llegan a The Gallery las rebajas de mitad de temporada con hasta el 50% de descuento. Ven y llévate tu asesoramiento en decoración con diseño 3D gratuito. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Bueno, estamos muy pendientes de la última hora. Te vamos a dejar escuchando Mediodía COPE y contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Y después
Vamos a seguir en el 105.6 del FM. Tenemos muchas ganas de hablar con DePaul. Todavía estás a tiempo de conseguir tu invitación para este concierto que te trae Cadena 100 gracias al Club 100 este jueves en el Centro Cívico de Tabacalera. Y si sigue haciendo tan buenísimo, pues vamos a disfrutar de una panorámica extraordinaria. Mira que él el otro día ha estado presentando este single en Madrid en un paraíso, pero nada que ver con la Bahía de Santander de fondo, claro, menudo escenario. Bueno, que vamos a hablar con él y ahora te recordamos dónde puedes conseguir esas invitaciones para conocer a uno de los jóvenes artistas emergentes del pop nacional.